Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente archivo de audio no necesariamente representan la visión o criterio de Radio Música Real.
El siguiente podcast es una producción de Radio Música Real.
¿Equidad o nepotismo?
Mire, podemos hacer un listado de todas las fabricaciones que se han hecho y que yo le llamo política ficción.
Política ficción.
¿Realmente eres la mejor opción para este cargo?
Política ficción.
¿Cuántas puertas tuviste que tocar para conseguir la candidatura?
Complot. Política ficción.
¿Por qué te has cambiado tantas veces de partido?
Política ficción. Pero síganle con la lista.
¿Qué acuerdos hiciste para lograr tu candidatura?
Todo eso es política ficción.
Porque sabemos que no te gusta la política.
¿O estás decepcionado de ella?
Hemos creado este podcast.
Mi nombre es Luis Jiménez y a mí sí me mama la política.
Y yo soy Oscar Carrasco. Y no soy ni politólogo ni he sido candidato. Todavía.
Escúchanos todos los martes y jueves en punto de las 9 de la noche.
Por musicareal.com.mx.
Aquí no te hablamos ni de política.
Ni de ficción. Pues qué tal, sean bienvenidos a este primer podcast. A esta primera parte del podcast, esta es la inauguración de este podcast, Política Ficción, y bueno, pues la verdad es que estoy muy ansioso, muy emocionado por dar inicio a este podcast, que es un proyecto que habíamos venido desarrollando desde hace algún tiempo, habíamos venido platicando. Mi nombre es Oscar Carrasco, y como ya lo saben, pues yo no soy ni político ni politólogo, pero la realidad es que me interesa la política desde hace algún tiempo. Cuando era pequeño, me acuerdo mucho que veía los anuncios en televisión, y yo decía, bueno, pero ¿por qué esas personas se encuentran ahí al frente de la televisión hablando y qué hace un político? Y la realidad es que muchas veces la política nos las hacen ver desde una perspectiva aburrida y es como muchas materias de la universidad o de la escuela que no le tomamos interés e importancia debido a que las personas no lo hacen interesante. Y pues bueno, en este podcast de Política Ficción va a estar junto conmigo un gran amigo y compañero que a él sí le gusta la política desde hace mucho tiempo. De hecho, es uno de los temas que hablamos muy recurrentemente. Hay gente que luego hasta se aburre de nuestras pláticas al inicio, pero ya después terminan enganchados. Y por eso es que hemos decidido hacer este programa. Conmigo está hoy Luis Jiménez. Adelante, Luis, cuéntanos.
Gracias, Oscar. No, pues sí, igual, de alguna manera emocionado porque... Pues si recuerdas, pues ya había sido como bastante tiempo que lo estábamos como posponiendo, este proyecto, sí, es. Por una u otra razón, y pues bueno, el día de hoy ya estamos aquí ya por fin grabando este primer episodio de esta temporada, ¿no? La idea es, yo creo que, como dices, abordar los temas de la política desde una perspectiva que no siempre se cuenta, ¿no? Como dices, es política y siempre, regularmente el ciudadano... Dices política y es burocracia, ¿no? Y es raro que la juventud, y va a ser uno de los temas como más ahí un poco interesantes, ¿no? Cómo realmente participa la juventud en la política, porque pues hay una participación nula, de repente somos como los chavos que nos gusta, de repente sentimos el comentario de, ah, eres un viejito atrapado
en el cuerpo de un niño.
Sí, no. Sí, pero, o sea, vamos, la política va más allá de un candidato, de una campaña, o sea, son temas diversos que pues al final de cuentas nos competen a todos como...
Sí, efectivamente, de hecho, muchas veces en pláticas, hay algo bien interesante, ¿no? Porque como cultura mexicana se dice, hay cuatro cosas de las cuales tú no tienes que hablar en la mesa, ¿no? Una es dinero, porque supuestamente la gente se pelea, ¿no? La otra es religión, porque todos tienen una ideología y no debes de tocarlo. La tercera es el fútbol, ¿no? Que de alguna manera es una religión también dentro de nuestro país, ¿no? Ahorita, por ejemplo, temas como los del Chicharito y todo eso, hay gente, ¿no? Que divide, justamente se polariza, ¿no? Hay gente que dice si es un buen jugador, no es un mal jugador, y la otra es la política. Y yo creo que en realidad eso es lo que falta hoy, que hablemos más de política de manera natural y de manera pues más orgánica, que las personas hablen de lo que tienen, porque la realidad es que se habla tan poco de la política que hay personas que no entienden cómo están funcionando los procesos, y justamente el día de hoy vamos a hablar de lo disruptivo, de lo fuera de común que se ha vivido este proceso electoral, porque sí, amigos y amigas, vamos a hablar de política y lo vamos a abordar desde la perspectiva de, pues realmente, de cómo nosotros lo platicamos. Así es que, pues bueno, hoy vamos a tener un capítulo acerca de cómo se ha vivido este proceso electoral, que bueno, pues realmente decidimos arrancar este podcast ahorita que es proceso electoral, porque de alguna manera es el foco, ¿no? Creo que si lo hubiésemos hecho, pues a lo mejor meses antes o después, ya no está tan de moda, ¿no? Y de pronto, pues, las personas se siguen mucho por lo que está sucediendo. Así es que este capítulo va a constar sobre el proceso que estamos viviendo, que se inició de una manera disruptiva. Y aquí algo bien importante que cabe recalcar es que Luis y yo tenemos puntos de vista muy diferentes. Como les decía, estamos inmiscuidos en la política, pero no somos partidarios de una línea. Hay cosas que a lo mejor yo voy a estar de acuerdo y él no. Así es que también te vamos a invitar a que nos contactes, nos hagas llegar tus comentarios, porque en los próximos programas la idea es que también podamos escucharte hablar de política.
Y creo que, sabes, Oscar, dentro de esa naturaleza que hace un momento hablabas, el poder dialogar en una mesa temas de esta naturaleza, tendrían que ser tan común y sin llegar a un... tu opinión a un conflicto, ¿no? Porque a un casi fanatismo. A un fanatismo, ¿no? Porque vemos, como lo decías, en el fútbol, en cualquier otra cosa, pues regularmente termina en discusión, mal plano, ¿no? Y como dices, o sea, nuestra amistad ha permanecido por muchos años, ¿no? Y siempre hemos debatido y defendido ciertos puntos, ¿no? Y no hay como mayor problema, ¿no? O sea, ¿por qué en la sociedad cuesta tanto trabajo? Y eso es, no sé, a ver, ahí ayúdame, Oscar. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Porque yo siempre me pregunto, ¿por qué en la sociedad es tan complicado hablar de política en una mesa como hablar de cualquier otro tema, ¿no?
Fíjate que antes de responder esa pregunta, justo es uno de mis objetivos dentro de este podcast, el que las personas puedan entender hablar de política de una manera tan natural, porque lo vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes episodios. Como bien lo comentabas, esto va a ser una temporada de 8 episodios en los cuales vamos a tocar 8 temas distintos, vamos a abordar las cosas, vamos a tratar también de hacerlo de una manera pues muy, muy, muy cómica hasta cierto punto, porque hay un problema, ¿no? Como decías, la gente de pronto o no entiende de política o les han hecho creer que no debería de entender. Yo creo que va más enfocado a eso, ¿sabes? Se ha hecho la política tan restrictiva que yo lo digo hoy, las personas, y va a ser de hecho uno de los capítulos, hay personas que no les interesa la política, pero peor aún, hay políticos que no les interesa la política. Y entonces,
está cabrón.
Porque es su materia, ¿no?
Sí,
y en realidad, hoy estamos plagados de gente que no entiende lo que está sucediendo. Y por eso es que la idea de este podcast es irlos familiarizando poco a poco con los temas. Vamos a hablar aquí acerca de los partidos políticos, acerca de presupuestos. Vamos a hablar acerca de campañas, ¿no? Porque hay gente que luego critica las campañas, pero que a lo mejor no ha estado en el detrás y no entiende por qué las cosas funcionan de esa manera. ¿De qué más vamos a hablar, Luis, en este programa? Bueno, en esta temporada.
¿Sabes? Un tanto... la perspectiva desde el político y desde la sociedad. O sea,
claro.
Porque hay muchos en la sociedad, siempre atacas al político porque tendría que hacer lo que tú piensas que tendría que hacer.
Y la pregunta es si lo debe de hacer.
Lo debe,
¿no?,
de hacer. O sea, ¿cuáles son las funciones? O sea, para siempre lo que desconoces es atacarlo y no sabes ni por qué.
Sí, y aquí es donde seguramente nos van a funar o me van a funar a mí, porque hay muchas cosas que justamente siempre he querido decir, y hay veces que me he detenido porque no los digo en redes, justamente por no meterme en ese problema, ¿no?, del cual hablabas. A veces tú das tu conversación, das tu opinión, y de pronto las personas se enganchan y a lo mejor un tema, ¿no? Vamos a pensar el Tren Maya, y tú das tu opinión y nunca falta el fanático que te dice, sí, pero ¿y tú qué estás haciendo?, ¿no? Y te empieza a atacar cuando tú lo único que estabas haciendo es dar un comentario. Entonces, de alguna manera, yo me he detenido a dar esos comentarios y justo este podcast va enfocado en darte esos comentarios, pero aquí desde el micrófono y hablándole al público en general. Así es que, pues bueno, eso también es algo importante. No solamente vamos a hablar de política criticando al político, sino aquí a lo mejor vamos a ser un poco disruptivos y a lo mejor nos vamos a ganar algunos haters que yo espero que salgan a la luz, porque vamos a defender un poco también al político que no se defiende. Y aquí ya muchas personas que están escuchando esto dicen, qué barbaridad, qué estupidez estás diciendo, ¿por qué tendrías que defender al político? Pero se nos olvida que el político es otra persona más que simplemente está haciendo un trabajo. Es como que dijéramos, todos los médicos son abusivos, o todos los abogados, que eso sí es cierto, no, o todos los mecánicos, que también es cierto, no, pero no es, no, ese es lo que está sucediendo.
Yo digo que te están pagando por hacer este podcast.
Sí, a mí me patrocinaron, ¿no? No, y justamente por eso es que yo digo, yo no soy candidato, estoy inmerso en la política porque yo creo que todos deberíamos de estarlo, pero no, al menos dentro de este podcast, no pretendo dar una línea política, una línea partidista. Simplemente voy a criticar lo que creo y voy a hablar de lo que es. Y así como lo estamos haciendo, creo que debería de suceder en diferentes lugares.
Y al final creo que dentro de los objetivos que mencionas, ¿no? Es poder diferenciar eso, ¿no? El qué es la política, qué comprende realmente toda la política, que no siempre todo es partidista. O sea, tú dices político y luego los reflectores es hacia un partido político, hacia un candidato, hacia un proceso, y no necesariamente tiene que ser solamente eso. O sea, la política va más allá de solo una campaña, solo irse a dormir al curul, solo
¿no? Que sí lo hacen.
Que sí lo hacen, ¿no? Pero va más allá. O sea, yo siento que es todo un mundo.
Así es. Pues bueno, pues vamos a entrar entonces en materia del tema que toca el día de hoy. Ya los que nos están escuchando más o menos saben por dónde va a ir este podcast. Pero hoy toca hablar sobre este proceso que estamos viviendo y que inició pues ya hace algún tiempo, que es algo curioso porque a lo mejor en otros momentos, hace 6 años, se estaría hablando apenas de esto. Más o menos como por estos meses, entre enero y febrero, se estaría hablando de quiénes son los candidatos, quién va, y pues la realidad es que vino un personaje a cambiarnos el juego, a cambiarnos la dinámica, y de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo se ha vivido este proceso, porque hay personas, fíjate, que no entienden, o sea, de pronto creen que pues ya está, que ya está pactado. Hay gente que dicen, pues, entonces ya empezaron las elecciones, ¿cuándo tengo que votar? ¿Qué onda con todo esto, no? Entonces, ese es el motor de arranque para poder iniciar, porque de lo que vamos a hablar, pues, es de los diferentes escenarios que se han vivido a lo largo de la política. Así es que, Luis, pues, coméntanos qué sucedió en este proceso, ¿por qué inició antes?
Pues, mira, realmente ahí hay un tema súper importante porque no considero que haya sucedido antes, ¿sabes?
Ok.
O sea, para los que nos mama la política, realmente te enteras de los procesos, tanto internos como los procesos oficiales, claro, del INE, que pues realmente, o por desconocimiento, o por falta de interés, o por la razón que sea, que ahí entra en conflicto nuevamente, ¿no? La sociedad dice, ¿por qué se gastan tanto en estar promocionando? Porque
sí, es uno de los temas importantes.
Pero si no lo hacen, entonces no se enteran.
Así es.
Y entonces cuando no se enteran es, pues, es que no nos comunican, no, ahí hay un conflicto, ¿no? Entonces, no creo que realmente el proceso se haya adelantado. ¿Sabes? A lo largo de la historia, pues los procesos internos empezaban desde muchísimo antes, a lo mejor de lo que empezó este término del sexenio del señor que nos está representando en el federal, ¿sabes? Yo recuerdo, al menos en algunas estructuras políticas, que se venía hablando de quién iba a ser, y más en las federales, ¿no? Que es importante diferenciar cuando es una elección federal y cuando es una elección intermedia local. Entonces, Cuando se vivían los procesos para elegir presidente, como es el caso del año que viene, realmente se empezaba desde septiembre y ya, y quién va a ser el elegido y quién va a ser el... O sea, no se hablaba como del candidato, ¿no? Sino del heredero presidencial. Claro. Entonces, y se notaba, al final del día se notaba porque sabías, a los que nos gusta la política sabemos que de manera natural el heredero es el que se encuentra en la Secretaría de Gobernación y es el que más posibilidades tiene de ser el siguiente candidato, por la forma en la cual el proceso electoral de nuestro país se vino viviendo, ¿no? Desde los 70 años de un partido que a
muchos la visibilidad,
les incomoda,
¿no?
Exactamente, les incomoda, lo que sea, ¿no? Pero al final de cuentas ya sabías cómo era, porque por mucho tiempo se manejó así. Entonces, los procesos empezaban desde antes, o sea, no es la primera vez que el proceso empieza antes. La única diferencia es que la estrategia que toma, a mi parecer, el representante del Ejecutivo, pues lo hace tan visible que si te pones a pensar, la pre-campaña, como la estamos viendo, la pre-pre-pre, porque ya he escuchado varios comentarios ahí en la calle, ¿no? La pre-pre-pre-campaña, pues no empezó a mediados de junio, julio. En realidad, todo el sexenio estuvimos en pre-campaña.
De hecho, es algo interesante porque las mañaneras han sido una campaña perpetua de este personaje.
Claro,
¿no?
Está.
Y al final, eso de hecho es interesante, ¿no? Porque hace rato decíamos, las personas no les gusta la política, pero esta persona vino a cambiar el juego porque hay mucha gente que ve las mañaneras. Y vaya, no siempre hay algo importante, pero por ahí hay personas que dicen, es que yo lo veo y aprendo algo, ¿no? Y eso es algo interesante, ¿no? Digo, también hay muchas cosas que no a veces son un sinsentido, ¿no? Pero entonces se dio esa vigencia. ¿Cuándo tendrían entonces que haber empezado las campañas realmente, ¿no? O sea, hacia el público? Porque tú dices, de manera interna, como que de alguna manera las personas pues nunca se enteraban. Claro. Pero de manera oficial, ¿en qué momento tendría que haber empezado?
Pues mira, el momento, creo yo, en el que se hacía más visible este tema de precampañas es a partir de trasladarnos a hace 30 años, en el momento en el que se crea la creación de un órgano autónomo para poder llevar a cabo el proceso electoral. Antes de ello no sucedía de la manera en la cual lo estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Entonces, nace ese órgano autónomo. Y a partir de ahí empiezan fechas, ¿no? Hay fechas. Entonces, si nos trasladamos a ese entonces, pues ante un tema de un gobierno que estuvo en deuda desde el momento en el que la elección sucedió y que fue el primer robo que muchos lo manifiestan así, algunos otros tendremos ahí un tema, ¿no? Que no a defensa, pero pues podremos visualizarlo de diferente forma. Pero bajo todo el esquema que se vivieron esos últimos años del 94, en realidad el partido en el gobierno empezó su campaña y decidió ahí por octubre, noviembre, ya estaban saliendo, ¿no? Que si era, que si no era, que si el jefe del departamento del Distrito Federal iba a ser, que si iba a ser el representante de la Secretaría de Desarrollo Social, que si... No sé. Entonces, ¿sabes? Ya estaba más o menos desde ese momento, noviembre, octubre, noviembre, que ya prácticamente lo habían definido, ¿no? Y ya había una precampaña, porque en realidad, si lo bajo el esquema de lo que podría ser una precampaña,
claro,
que tú dices, pues un proceso interno, ya estaba en contienda, ¿no? Dos personajes ahí en la historia política del Partido Revolucionario, ¿no? Institucional. Entonces, ahorita, en este año pasado, pues empieza un poquito antes, junio, julio, pero justo el tema es que fue tan visible que ya lo mencionamos, ¿no? Todo el sexenio fue un proceso perfecto de campaña, pero en el momento en el que julio dicen, no, pues ya tenemos nuestras, y un término, ¿no? Que lo puso, ¿sabes? Aquí viene en esta visualización de la política que vino a romper el esquema que se tenía el actual presidente, pues incluso ya forma parte de nuestro lenguaje, ¿no? Sacó sus corcholatas, ¿no?
Ah, que justo es lo que iba a comentar, ¿no? El término corcholatas, yo lo veía así, era como un término despectivo.
A mí se me hizo ofensivo.
Porque justamente, ¿no? O sea, era el término despectivo que se ocupaba, por ejemplo, dentro del priismo, porque sabías quién ya iba, ¿no? Entonces te van a destapar, ya sabes quién era, como lo dices, era un proceso interno, de alguna manera solamente lo sabían los que estaban ahí inmiscuidos en el partido, y era oficial, ¿no? El que quedara como su corcholata, pues era el sucesor. Y a mí, la verdad, se me hace curioso cómo desde una manera, pues, ¿cómo decirlo? O sea, al final, él toma ese término, destapa sus corcholatas y el pueblo, en lugar de molestarse, se emociona, ¿no? Hoy es un término que, como te digo, ¿no? Políticamente, pues, yo lo sentía despectivo porque sabíamos quién era el heredero y lo modificó, ¿no? Y lo ocupó a su favor.
Sí. Y eso es un tema súper importante dentro del proceso político que estamos viviendo en este último sexenio. O sea, podrá agradarte o no el señor, al final hay cosas que llaman la atención y tendrían que ser motivo de estudio dentro de la política. ¿Cómo es que logra transformar no el país como lo están vendiendo ahorita, ¿no? Que eso es otro tema a debatir, que en otro momento a lo mejor lo abordaremos, ¿no? Pero sí logra cambiar el esquema político.
Claro, claro. Un poco las reglas del juego y la percepción, ¿no?
Claro.
De esta parte. Bueno, ¿qué sucede, no? Yo lo que vi es que salen a destaparse sus corcholatas y las manda a recorrer el país. Para ir dando como más esquemas, ¿no? Y que las personas vayan recordando junto con nosotros, pues salen 6 personas, que son...
Claudia Sheinbaum,
que era en ese momento
la jefa de gobierno,
¿no? Tenía ya visibilidad porque siempre que eres jefe de gobierno, de alguna manera, de la Ciudad de
sí,
México...
Sí, la capital está muy cabrona.
Ahora,
¿no?
Hay tema de Claudia Sheinbaum, ella salió todavía, de hecho, antes, ¿no? Porque había ya notas en periódicos, estaba haciendo, pues, mítines, que ellos decían que no eran mítines, que solamente eran reuniones... Pero ya estaba en otros estados. Entonces, de hecho, Sheinbaum inicia campaña desde antes.
Muchísimo,
¿no?
Antes.
De hecho, bajo el seudónimo de Teo González, sale a recorrer el país con sus pancartas, ¿no? Y con sus espectaculares, ¿no? Pero bueno, ella es una. ¿Quién es el otro? La otra corcholata.
El canciller, ¿no? Que, pues... ya venía también caminando con el presidente y...
Y que viene justo la discusión de si le tocaba, ¿no? Ebrard o no, ¿no? Entonces, mucha gente veía justo a esas dos figuras en el arranque, ve estas dos figuras como los posibles, ¿no? Y viene en ese momento la pregunta de si Obrador está inmiscuido y a quién le dará, ¿no? A su sucesor que pues ya lo había hecho anteriormente en el gobierno de la Ciudad de México o... En este caso,
si había una encuesta,
¿no?
El punto a concreto, si fue por una encuesta o fue un dedazo nuevamente.
Esa es una pregunta grande que hoy se hace mucha gente. ¿Quién más estaba en ese
El senador. El senador Ricardo, que pues también.
Ricardo Monreal.
Tenía un interés pues considerable por la presidencia y que a lo mejor no es tan mediático como los otros dos primeros, pero. Dentro del escenario político partidista también tenía un interés ya desde hace algún tiempo.
Claro, ya había levantado la mano desde tiempo atrás.
Así es. Y ahí se rompe, bueno, me faltaría quizá uno más, ¿no? Que digamos tiene que salir a la luz.
Ajá.
Por cómo es que también ha llevado, independientemente del movimiento obradorista al que pertenece, pero que él por sí mismo tiene su pequeño sector al cual va enfocado, que también nos guste o no, lo ha representado y lo ha sabido mantener y le responde, ¿no? Que es la figura del Partido del Trabajo, ¿no?
Fernández Noroña. Exactamente, ¿no? De hecho, fíjate, yo creo que fue un juego muy interesante porque, bueno, ahorita hemos hablado de 4, faltan 2, pero estaba Ebrard, estaba Sheinbaum, que de alguna manera eran figuras importantes, ¿no? Eran como el pilar porque de alguna manera pues estaban caminando al lado del presidente. Luego estaba por ahí Monreal, que desde, bueno, tenía su figura de senador. De manera interna, pues había estado haciendo trabajo, ¿no? Y moviendo, ya había levantado la mano, como dices, pero no terminaba de ser visible, ¿no? Ah, por ahí algo interesante, porque de hecho él lanza su campaña en donde va a recorrer el país y va a hacer una especie de reality show, ¿no? Que ellos esperaban tener gran expectativa. Para el siguiente capítulo que hablaremos de las campañas, tocaremos quizás un poco más si fue un acierto o un desacierto. Pero bueno, intentaron ahí como cambiar, ¿no?, la forma de comunicación. Y luego estaba Fernández Noroña, que de alguna manera, como dices, es parte de la línea de Obrador, pero él se ha cosido aparte, ¿no? Ha tenido mucho foco en las tribunas, principalmente desde el Congreso, porque es una persona que tiene buena oratoria, que no le importa decir lo que piensa, que también ha hecho cosas disruptivas, ¿no? Como hacer, pues no sé, protestas en la calle. Y entonces, de alguna manera, trae a un grupo de personas que lo siguen. Y curiosamente, él sale por el Partido del Trabajo. Porque esto es algo bien importante. La mayoría de las personas, cuando piensan en la 4T, piensan solamente en Morena. Pero la 4T hoy trae una figura representativa de tres partidos, que son Morena, el PT y el Partido Verde.
Que se, ¿no?, suma, que se suma al último proceso electoral pasado, ¿no?
Entonces, ¿quién otro estaba en la contienda de estas corcholatas?
Fíjate, me brinco una persona que también es perteneciente a Morena. Pero lo brinco porque al final, como dices, tiene más foco Noroña, ¿no? El mismo Noroña tiene más foco todavía que el primo, que pues ahí al final terminó en un tema como medio complicado, ¿no? En unos temas ahí medios turbios. El primo del presidente, Adán Augusto, decide también, siendo secretario de Gobernación, decide entrar en la contienda, ¿no?
Que hace rato comentabas, ¿no? Que justamente el secretario de Gobernación en tiempos pasados era el heredero oficial. Y de alguna manera, pues, cuando sale a campaña, realmente pocas personas sabían de su existencia. No había sido tan visible como Claudia o como Ebrard.
Así es.
O como el mismo Noroña, ¿no? Como lo comentas. Y viene un tema en donde las personas decían, él es el sucesor. Porque como dices, es el primo del presidente, porque se veía que estaba más cercano, porque en muchas ocasiones el presidente hacía alusión de él y como que intentó levantarlo. Y por ahí de hecho todavía queda como el mito de que él era el sucesor, pero como no levantó, pues tuvo que ir a las siguientes opciones. Y por último, bueno, pues ahora sí queda el otro candidato
que no sé si manifestarlo como al relleno, pero
pues, que era necesario porque pues se les había olvidado que el Partido Verde también era parte hoy de la 4T,
que
¿verdad?
Así es, que por muchos años fue,
se les olvidó porque no era
el hijo pequeño del partido en turno,
del, ¿no?, otro, que Partido Verde.
No, pero entonces Manuel Velasco entra en el escenario porque, pues, al final de cuenta, el partido, independientemente de que ya tenga también muchos años, pues sigue siendo un partido pequeño, no sé si porque siempre vivió a la sombra del partido oficialista en su momento, o cuál sea la razón, pero pues al final de cuenta tenían que incluirlo, ¿no? Y Manuel es el que se ha conservado en el partido.
Sí, como parte de la figura.
Entonces, tiene la necesidad del Partido Verde, así como el Partido del Trabajo, meter a una de las posiciones. El proceso, cuando se abre el proceso dentro de la 4T, no hablemos de Morena, sino de la 4T, que al final de cuentas, quien hizo el proceso fue Morena, y ellos se registraron dentro de Morena, pero, y todos decían, no, pues es que ellos, ¿por qué se van a registrar dentro de Morena si no son Morena? Y Noroña lo debatió, y también será un personaje que nos podrá agradar o no a muchos, pero sus razones tiene y hay cosas que le da.
Yo sé a quién sí le agrada, a Santiago Grill le agrada mucho, porque hasta comparten la oficina.
Son amigos, ¿no? Todo el tiempo hemos vivido engañados.
Y ese es un tema, fíjate, porque hay muchas personas que decían, como lo comentas, ¿no? ¿Por qué, si es el proceso de Morena, qué hace ahí el Verde o qué hace ahí Manuel Velasco y qué hace ahí Noroña? Y es que no era un proceso de Morena, porque a veces vemos a este grupo político y pues claro que Morena va a relucir pues porque ha sido el partido del presidente, pero el movimiento de la cuarta transformación, en teoría está gestado por más partidos.
Claro.
Y de hecho, cuando se habla de eso, pues debería de haber hasta inclusión a otros partidos, porque no debería de ser exclusivo del partido en el poder, ¿no? Que al final de cuentas, pues bueno, ha sido su bandera. Bueno, pasa esto de que salen las corcholatas, se van a recorrer el país, ahí por ahí dimes y diretes de que si se puede hacer, hay temas en donde de que si se puede hacer, por ejemplo, colocar espectaculares, de que cuántas bardas, de que dónde está saliendo el presupuesto, por ahí alguno de los candidatos dice, pues a mí no me dé nada, yo lo voy a meter, pero entonces está de cómo lo vamos a regular, el INE no sabe qué hacer, ¿no? Porque aparte no era un precandidato, lo que salieron a decir era que iban a elegir al coordinador de los trabajos, de la continuidad de los trabajos
de
la cuarta transformación. Y entonces, en entrevistas, comienzan a salir los representantes del PRI, del PAN y del PRD, y muchos periodistas les empiezan a decir, bueno, pues ya salió Morena, ¿no?
¿Y tú qué?
¿Y tú qué onda, no? Y de alguna manera, en algún punto, decían, no, pues todavía no se debe. Pero fue tanta la presión, o ese es mi escenario, esa es mi visión que ha sido, fue tanta la presión de se les están comiendo el pastel, se les están adelantando, porque las personas ya ubican a los precandidatos, aunque no son precandidatos oficialmente, o no eran precandidatos oficialmente, ya los empiezan a ubicar, y tú estás fuera y desaparecido, pues de este espectáculo que hoy se ha venido gestando, que es la política. ¿Pero qué pasó entonces en
realidad? No, yo creo que no fue tu percepción, yo creo que fue la percepción de todos, ¿no? Y es la razón por la cual el día de hoy en la oposición hayan decidido de la manera que decidieron a su candidato, ¿no? Porque dentro de ese esquema, la representante del frente no estaba considerada como lo es el día de hoy. Y lo que dices, ¿no? Era tanta la presión que tenían la necesidad
de sacar una figura que hiciera el contrapeso, ¿no?
Que hiciera el contrapeso, que ella no estaba destinada para ello, que era la única que tenía un tema mediático y que dijeron, bueno, si querías para acá, yo creo que mejor no, mejor vas a ser de este lado, ¿no? Y le dieron la grande. Yo creo que había más candidatos, más opciones, precandidatos, había más opciones dentro del frente que podían tener un trabajo sin afán de defender el trabajo, ¿no? Del frente. Pero habían personas que tenían a lo mejor un poquito más de, al día de hoy, como lo vemos, de capacidad de representar al frente, ¿no? Porque, o sea, sí fue súper notorio que fue por presión, de claro. Ya había, si no tenemos a nadie, ¿quién? Ah, ¿qué estás haciendo? ¿No tienes nada que hacer? Ah, vente.
No, y aparte empezó a subir, ¿no? Pero antes de hablar de este personaje, ¿quiénes iban? ¿Quiénes estaban en esa contienda del frente? O del llamado frente, ¿no? Porque hoy ya no es.
Ah, fíjate que uno de las personas que estaba, que a lo mejor hubiese tenido oportunidad, o no, porque queramos o no, el frente de alguna manera tiene una mancha oscura de por medio, ¿no? Una marca de agua ahí inmensa, sea individual, cada uno de los partidos que conforman el frente, o en conjunto, claro. ¿No? Que toda la gente dice es que siempre fueron lo mismo. Pero el presidente de la Cámara de Diputados en turno, de ese periodo ordinario, que era el diputado presidente Santiago Cruz.
Santiago Krill era un candidato por parte del frente, que de alguna manera pues él ya había estado haciendo trabajo, ¿no? Había gente que lo visibilizaba.
Ya fue incluso candidato en algún momento, no para la presidencia, pero ya tuvo un momento
electoral. Fue precandidato, ¿no? Había sido precandidato, ¿no? En algún momento. Que de hecho, en ese tiempo también se hablaba de qué onda con Anaya, ¿no? Era de alguna manera el que podía darle el contrapeso al obradorismo, pero bueno, pues teníamos tenemos, como dices, a un presidente muy estratégico.
Atento con nuestras caguamas, eso fue lo que sucedió.
Y lo mandó al exilio y luego él solito se quemó porque se metió a las casas de las personas. Que Xochitl intentó replicar eso y no le salió.
No, pero
y efectivamente, ¿no? Atentó contra las caguamas y pues simplemente desapareció del ojo público, ¿no? Y era de alguna manera como pues el peso que podía haber dado y que le pudo haber dado consistencia al frente. Pero bueno, había más nombres, no eran los únicos, porque de hecho, bueno, hablando de Xochitl, pues ni siquiera figuraba. La realidad es que Xochitl, para los que están hoy entendiendo qué onda con este proceso que ha sido un caos porque aparecieron muchos nombres que, como bien lo comentaba Luis, anteriormente todos esos nombres, o sea, sí había también la misma cantidad de nombres o hasta más, pero no eran memorables y no eran evidenciados frente al público, sino era un proceso interno.
Claro.
Entonces, hoy hubo más nombres antes de llegar a Xochitl. ¿Qué otros nombres figuraban dentro? Porque en realidad sí se supone que hubo un proceso, ¿no? Pero bueno, ya se sabía pues quién iba.
Fue la simulación de un proceso similar al...
A la otra simulación,
¿no? No, o sea, no sabemos, ¿no? Al final de cuentas no sabemos si fue simulación o no fue simulación.
Política ficción,
¿no? O sea, al final es una política ficción aquí, ¿no? Pero... Pues Beatriz Paredes era otra de las personas que, así como dices, hay un reconocimiento y un trabajo de por medio y te guste o no como ciudadano, por ser priista, por ser lo que sea, al final de cuentas la señora ha estado en el escenario, ¿no? Estuvo exiliada también un rato porque política ficción, pero pues regresó y como senadora nuevamente tuvo su participación dentro del partido, dentro del proceso. Por ahí sigue la incógnita de si estaba totalmente de acuerdo en cederle la posición a la señora Xochitl o no, si la sometieron nuevamente, ¿no?
Si le hicieron manita
para los priistas sería hablar de si la sometieron nuevamente, si le volvieron a hacer manita de puerco para que ya no fuera, pero era otra de las posibles candidatas.
De las posibles candidatas, las figuras. Y justamente hablamos entonces de Krill como representante del PAN, ¿no? Porque así como Morena traía, la cuarta trae a tres partidos, pues el Frente unió a tres partidos que en teoría antes eran los grandes y que terminaron en segunda posición y peleándose el segundo lugar y que lo único que les alcanzó pues fue nos juntamos todos para que nadie quede en tercero, que ahorita vamos a hablar porque estuvieron a punto de quedar en tercero, todavía no terminan las elecciones, pero pues yo creo que ya fueron en realidad,
sí.
¿No? Ahorita ya fueron las elecciones, para los que nos están escuchando dirán, ¿qué onda? No estoy entendiendo, quédate en los 8 capítulos para que lo entiendas, porque las elecciones ya pasaron,
ya pasaron
y ya te diste cuenta. Bueno, entonces... Estaban Krill por el PAN, Beatriz Paredes por el PRI, ¿y dónde había quedado el Partido del Sol? ¿Dónde quedó el PRD? ¿Quién era ese candidato?
Pues quedó en donde el mismo, quiero atreverme a decirlo, el mismo presidente hoy en día, pues lo dejó, ¿no? Ahí donde
porque recordemos
ahí,
que
ahí donde ahí donde lo dejó, ahí se quedó. No hay, o sea, si me preguntas a mí, su permanencia depende de la posición que
sí,
tenga el frente.
Que de hecho ni no siquiera tiene, entraba en el nombre, ¿no? Porque el no es el PRIAN, o sea, es el PRIAN y ya el PRD ya nadie se acuerda, ¿no? De hecho,
dentro de la ideología partidista, política, pues es un partido, nació como un partido de izquierda, ¿no? Y lo ves al día de hoy con un partido de centro.
Y de derecha.
Y de derecha.
De derecha a derecha, ¿no?
Derecha. Derecha.
Entonces,
que pues no sé bueno, qué tan derecha sea, ¿no?
Pero... No sé qué tan derecha sea. Pues bueno, esos eran algunas... Hubo más, ¿no? Hubo más personas que se registraron ahí.
¿Te acuerdas? No sé si recuerdas en ese proceso. Llegó un ciudadano X y
me acuerdo de la señora que se registró y que dijo... Yo no sé de política y tampoco he escuchado política ficción porque no existía todavía este podcast. Pero yo sí sé de ser madre, ¿no? Dijo, y los voy a poner en chinga a trabajar. Y todos
con la... Fíjate que han caído en el intentar... involucrar a la ciudadanía de una mal manera, o sea, es una forma pésima de intentar.
Sí, pues es evidente, porque... como de métete ahí más
ajá,
y algo.
Nada más ya. Porque sí, y solamente como partido te evidencias, ¿no? Y hablo en general, o sea, no solamente del frente, ¿no? O sea, te evidencias porque dices, pues, no se trata de empatizar con la gente o de ganarte a la gente de esa manera, porque pues no tiene ningún sentido. O sea, que llegue una persona... sin saber a qué van a más,
no,
porque sí.
Ya, no es como que cualquier persona pudiera ser presidente, ¿no? Constitucionalmente tienes que tener más de 35 años y
digamos que ya, ¿no? Y ser, tener este, tu nacionalidad, ¿no? Entonces, es muy abierto, pero la realidad es que no cualquier persona puede ser presidente. No podríamos dejar el mando a cualquier persona. Y creo que ese fue un error que cometió el Frente, ¿no? En el decir, bueno, pues entonces, si quieres ser presidente,
somos muy transparentes, abierto el proceso para que vean que nunca ha sido como ustedes dicen, nunca ha habido dedazo, ¿no? Que ahí viene una pregunta que quisiera dejar al aire, Oscar. Si dentro del esquema político es, y dentro de los procesos políticos, ¿era mejor el dedazo o era mejor el pseudo proceso?
Yo tengo mi respuesta, pero la diré en otro capítulo de este podcast.
¿Te parece si la dejamos al aire
porque,
igual?
Porque sí, mi respuesta yo creo que no es la respuesta que la gente espera. Por eso es que no he sido candidato porque...
Seguramente.
Por eso, porque digo lo que la gente no quiere escuchar, ¿sabes? Pero bueno, regresando a este punto, hacen un proceso interno el Frente muy similar o en un intento muy similar a Morena, y ahí vuelven creo que a caer en el ridículo, porque primero los presionan para que saquen candidato y luego entonces los presionan para que cambien su proceso y se parezca al de Morena, pero en un proceso completamente desorganizado.
Sí, super.
O sea, si el de Morena estuvo aburrido, quizás hubo orden, entre comillas, porque también hubo ahí como conflictos internos, que también al final se resolvieron y yo creo que hasta fue show, ¿no? Porque todas las campañas tienen que tener algo de espectáculo, claro, ¿no?
Sino,
pero el Frente, no, en su copia barata de intentar hacer lo mismo por presión, porque no sabían qué hacer, pues terminan echando hacia atrás todo lo que habían hecho, porque su proceso de hecho era más largo, iban a hacer debates, iban a hacer una consulta ciudadana, luego iban a hacer unas encuestas y a partir de eso iban a ver quién tenía más posibilidad, y se iban como si fuera la Liga MX, iban viendo cuartos de final, se iban descartando hasta que quedaban creo que dos competidores, que fue justamente Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, que hay que hablar porque no lo hemos dicho. ¿Dónde apareció la figura de Xóchitl Gálvez, no? Porque, pues, de pronto apareció de la nada. Yo creo que iba caminando y porque iba regresando de que no le pudieron abrir la puerta de Palacio Nacional en su bicicleta. Y entonces dijeron, tú vas.
Te digo que se la encontraron en el camino. Dijeron, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Pues,
deja de vender gelatinas y vete a la presidencia.
Te las compro todas. Ya para que te vayas a descansar, ¿no? No, pues, yo creo que... sonará muy a favor, pero la estrategia que tiene el presidente creo que al momento la ha sabido llevar.
Claro.
O sea, no sabemos y queda nuevamente al aire el hecho de si sigue siendo un montaje como lo hacían en los ayeres, si ahora sí es un proceso real, si... y tiene mucho que ver con la pregunta que dejé al aire, ¿no? Hace un momento, o sea... ¿Qué show con todo eso, ¿no? Pero él ha sabido hacerlo y él, siento yo, así como sucedió...
Que ya lo tenía
planeado. Que él ya lo tenía planeado y dijo, está creciendo mucho, la ciudad venía de un proceso en una elección intermedia donde del 18 que aparece en la boleta, el presidente, ganan gran territorio de la Ciudad de México y para el proceso intermedio pierden la Ciudad de México y la Ciudad de México se divide en dos, o sea, Oriente y Poniente tal cual, ¿no? Tajantemente, vemos una división.
Chairos y fifís.
Sí, o sea, y es parte de la división que el mismo,
sí, que el presidente hizo desde
el primer día, ¿no?
Claro. No, desde antes, desde su campaña.
Desde su campaña. Entonces, considera quizá, y eso podría ser una hipótesis, ¿no? Considera el hecho de que puede estar en riesgo la Ciudad de México.
Así es.
Que históricamente...
Siempre ha sido...
Desde que los representantes se eligen por el voto popular, ha sido de izquierda.
¿No? Cambió de colores, pero de izquierda.
De izquierda, ¿no? De la ideología de izquierda. Y que llegue a estar en riesgo por primera vez de manera...
No, y siendo el vacío, ¿no? O sea, porque al final si pierdes la Ciudad de México, pues, ¿cómo quedas como presidente?
Claro,
¿no?
Volvamos al punto de hace un momento, ¿no? Es la capital. Es un monstruo. Claro. Lo pierdes y es como si perdieras prácticamente el país.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que ahí él, como estratega que se ha hecho ver, ¿no? Dejemos de lado su gobierno. Como estratega que ha sabido ser, dijo, está creciendo mucho, estamos en riesgo. Cuando alguien te estorba en el lugar en el que estás, lo quitas de ahí.
Y fíjate, ¿no? Lo quitas de ahí, o sea, no lo eliminas.
No,
dejas
no,
que
no,
él
no.
Solo se elimine.
Claro.
Y yo creo que eso fue lo que le pasó a Xóchitl. Al final, desde Palacio Nacional se le destapa. Xóchitl se la cree, cae en la carnada, en la emboscada cae el frente. Sí. Y dicen, pues va ella, porque era un actor efervescente. Uh-huh. No podemos olvidar que los procesos hoy son mediáticos. Y son muy, muy mediáticos.
Totalmente.
Y no te puedes ir solamente porque alguien parece que trae buenos números, pero no es capaz de soportarlos durante largo tiempo.
Y más en el proceso en el que vivimos, no proceso electoral, sino en el proceso social en el cual nosotros nos encontramos, en donde las cosas son totalmente
son
efímeras.
Rápidas, ¿no? Antes era...
Es súper efímero todo.
Antes eras Asterix y ahora ya eres Coquette. Y para cuando se escuche este podcast, quién sabe qué habrá, ¿no?
No sé. A mí me cuesta trabajo, ¿no? Seguir como todas esas cosas porque dices...
Es que no eres demasiado rímel, amigo.
Y la queso calle. ¿Cómo era?
La queso pluma.
La queso pluma.
No, y soplabas.
No, vamos a quedar sin aliento. No, y pues yo creo que eso es lo que sucede, ¿no? O sea, es un gran estratega. Eso es de reconocérselo. Hoy demuestra ser un estratega. Lo ha conseguido. Logró retirar del camino que él estaba trazando a una persona que posiblemente le podría...
Le iba a quitar la ciudad.
Claro, le iba a quitar la ciudad. Y dice, pues mira, y le infla, ¿no? Le engorda, le engorda ahí el caldo.
Le compra
todas
las gelatinas.
Le dijo, te voy a hacer una máquina de gelatinas ahí para que no te cueste trabajo, ¿no? Y cuajarlas. Y pues cuajó.
Pero pues no cuajó. Bueno,
o no cuajó. Pues dependiendo, cuajó, ¿no? ¿no?
Y bueno, pues entonces aparece Xóchitl. Hoy queda como candidata ya a la presidencia. Pero fíjate, el presidente no solamente puso a Claudia, no solamente puso a Xóchitl, sino estuvo a punto de poner al tercer candidato y que efectivamente también lo eliminó de la contienda, ¿no? Por ahí un partido que pues apenas intenta ahí salir, ¿no? A la luz. Ya no quiso hacer alianzas. Yo decía, bueno, creo que se va a ir con el frente, al final se amarraron los pantalones y no salieron. Y cuando salieron...
Que
no, salieron bien, ¿no?
Al día de hoy sabemos que ha sido la decisión más acertada de ese partido.
Ajá, y hasta bajarlo podría haber sido una buena decisión. Y estamos hablando pues de los fosfo-fosfo, que los desempolva Mariana y Samuel, y de pronto aparecen en la contienda cuando Samuel había dicho
que
no iba a estar.
Comprometido estuvo desde su campaña en decir, yo voy a terminar mi gobierno.
No voy a ser un umpa-lumpa más de este gobierno. Y entonces, había dicho que no iba a salir, pero en la necesidad de que no hay ninguna otra figura y que Xóchitl ya empezaba a desinflarse, todavía no, pero empezaba a desinflarse, sale a la contienda en esta campaña anticipada, que en realidad ya vivimos nuevamente, la gente no entiende.
Cuando dices que empieza a desinflarse, siento que la estamos viendo como una botarga, la señora, no manches.
Empieza a desinflarse su botarga de dinosaurio, y sale los fosfo-fosfo, porque esta contienda, fíjate, hay personas que decían, es que es tiempo de mujeres, porque lo marcó muy bien Obrador y Sheinbaum, es tiempo de mujeres, y de pronto saltaba el hecho de que fuera una persona y que de hecho traía como hasta principios machistas del estás enseñando mucha pierna, ¿no? Y sale Samuel y se lleva a las redes por completo. Pero yo les decía, es que no es una contienda entre dos mujeres y un hombre. De hecho, ni siquiera es la contienda como la gente lo veía entre tres mujeres. Porque es bien sabido que su campaña en redes sociales la soportó a Mariana.
Sí, claro.
Mariana Rodríguez, su esposa de Samuel. Y yo les decía, es que no es una campaña entre dos mujeres y un hombre, o entre dos mujeres y una mujer. Es una campaña entre dos mujeres y una pareja. Y aquí, desde mi punto de vista, termina de ganar el tema mediático, pero también el tema de la familia tradicional. Porque al final, Mariana...
Nos van a vetar.
Ya les dije que a mí me van a vetar.
¿Sabes? Vamos a hacerle como el pinche Slobo y este...
Ricardo,
¿no? No vean, no escuchen este podcast, por favor. Se les advierte que no lo escuchen. No, manches, no.
Y entonces resulta que pues empiezan a subir. ¿Y qué sucede? Pues se va Xochitl al tercer lugar.
Sí, yo creo que la familia tradicional ganó, ¿no? O sea...
Ah, porque también está ahí esta... La niña, que no me acuerdo cómo se llama, Mariel. O sea, no, porque en realidad salen a campaña los tres.
Sí, todo algún evento y ahí está presente. O sea, por eso es el concepto totalmente de la familia. La familia es. Está ahí. Y es la familia tradicionalista de, a ver...
Y los güeritos.
¡R.A.!
¿No? ¿No? O sea, la familia regia.
Y la familia regia, o sea... Y lo curioso es que bajo la ola feminista en la cual nos encontramos ya desde hace unos años, que gracias a Dios el podcast no va a tratar de eso, pero...
¿No vamos a traer feministas?
No.
Ah, bueno. Yo digo que sí hay que traer feministas, pero ya lo veremos en otras temporadas.
Seguramente, ¿no? Que no porque sea malo. O sea, ahí me voy a deslindar de eso, ¿no? No por ello, sino que justo el tema feminista tiene que estar inmerso en un... Y creo que tendríamos que destinarle un...
Sí, claro,
incluso una temporada, ¿no? Aparte de una temporada o al menos un capítulo nuevo, porque... ¿no? Porque tienen una función importante en el proceso. O sea, tienen una participación... Claro. No función, porque me van a también a funar. Tienen una participación importante en el proceso, ¿no? Y Samuel y Mariana y esta familia tradicionalista y nadie lo vio mal. En esta ola que vivimos donde todo es muy susceptible a molestias, no lo vieron a mal. No lo vieron a mal y creció y si se hubiera mantenido, hubiera crecido y no sé si hubiese sido el fin del frente o de los partidos de manera individual, pero muy probablemente hubieran quedado en un tercer lugar. Eso.
Y entonces su estrategia de haberse unido para hacer todos el segundo lugar, pues hubiera terminado convirtiéndose en su declive para hacer el tercer lugar todos.
Sí, ni haciendo el muégano ahí tienes la posibilidad de soportar el peso, está complicado, ¿no?
No, y fíjate, siendo un partido, pues, relativamente pequeño y reciente, con un poder, medio poder, porque pues nada más tiene dos estados, ¿no? Uno medio...
Ahí te voy a contradecir, porque pequeño quizá, reciente, no bueno, podemos hablar...
Bueno, de su historia de convergencia...
O sea, desde el proceso, y hay muchos, y creo que hay muchos
al partidos... PAN o al PRI...
Bueno, sí, tiene un...
Y de alguna manera pues ha logrado mantenerse o mostró que se logró mantener en esta ocasión sin tener que ir en coalición. Que digo, parece, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Que entre que si lo bajaron o no será también tema de otro capítulo, pero llega un momento en donde bajan, como él dice, a Samuel de la contienda y entonces el partido de Movimiento Ciudadano se queda sin candidato a la presidencia.
Y viene el proceso similar, donde tienen la necesidad de no quedarse fuera, que si me lo preguntas a mí, no sé, y ahí tendríamos que abordar ya en el tema de cuando veamos el capítulo del INE, qué tanto está permitido el que en una elección no vayas con un candidato a la presidencia, ¿no?
Yo también decía que le convenía más no ir con candidato.
Así como han sabido tomar de buenas decisiones de mantenerse por la libre, que les ha funcionado y les ha permitido tener ese crecimiento orgánico y hasta cierto punto con un poco más de credibilidad, se hubieran mantenido sin candidato y a lo mejor les hubiera funcionado más, ¿no? ¿Qué hubiera pasado?
Sí, claro, porque, fíjate.
¿Qué hubiera? Fíjate, hubiera estado chido porque
hubiéramos regresado a los momentos políticos de hace 50 años donde solamente habían dos candidatos.
Sí, y aquí hubiera sido el 50% a fuerza. Te ganas a fuerza por el 50%.
Claro.
Que de hecho, pues, puede que gane por el 50%, más del 50%, ¿no?
Se va a ver.
Y también, desde esta perspectiva que dices, yo, desde mi punto de vista, creo que le convenía a Movimiento, como dices, hay que ver ya en el capítulo del INE que si es viable,
permisible,
si
y que no es permisible.
Permisible, ¿no? Pero iba a operar como un partido local con la fuerza nacional. Porque también, de alguna manera, o sea, tiene extensión en todo el país.
Sí, claro.
Pero iban, cada candidato local iba a hacer sus campañas locales. No se iba a tener que distraer en posicionar a un candidato que nadie conoce y que de alguna manera, pues tienes que venir cargando en tu localidad para que arrastre la votación. No sé cuál va a ser el juego de los candidatos de Movimiento Ciudadano a nivel local, pero la realidad es que ahora traen a un candidato que nadie pidió, que nadie conoce y que ni siquiera Obrador lo puso, ¿no? Porque los otros, pues ya vimos que sí.
¿Qué tan complicado le puede ser a Movimiento Ciudadano con los candidatos de representantes en niveles estatales, locales, de tener que cargar la figura de un candidato en la presidencia? Porque como nadie lo conoce, cuando sales a hacer campaña, que ahí hablaremos también a fondo en qué consiste, pero cuando sales a hacer campaña, no solamente vas a hacer tu campaña como alcalde, como diputado, sino tienes que hacer tu campaña para posicionar al presidente o al futuro presidente de tu partido, ¿no? El candidato de tu partido para ocupar la presidencia. Entonces, soportar la imagen, la figura de una persona que nadie conoce, que nadie pidió,
va a ser un gran
reto. El partido al día de hoy, ¿el partido del Movimiento Ciudadano tiene la capacidad de soportar eso?
Será una gran pregunta para otro capítulo. Porque pues entonces ahí hasta el momento se queda el proceso, ya prácticamente ir cerrando esa parte, y se quedan entonces tres candidatos del Frente, de Morena y de Movimiento Ciudadano, y luego, pues bueno, ya llega un momento en donde se hace oficial. Y bueno, pues estamos en espera de ver qué sucede, porque cuando inician las campañas de manera oficial, aunque ya pasaron.
Aunque ya se terminaron.
Aunque ya se acabó.
Nadie lo vio venir.
Sí. Vivimos el simulacro, pero pues qué fue lo que va a pasar, ¿no? Dudo que haya un cambio. Podría pasar, pero dudo que haya un cambio. Inician las campañas entonces en febrero.
No.
Marzo.
El primero de marzo. Sí, primero de marzo inician las campañas. Oficialmente inicia primero de marzo, terminan el 20, sin temor a equivocarme, el 28, 29 de mayo, ¿no? Hay que considerar los días de veda, no hay nada hasta el 2 de junio, que son las elecciones. Actúa el proceso de elección. Y pues no sé, ¿tú qué piensas? ¿Soportar tres meses para un partido como Movimiento Ciudadano?
Pues no solo Movimiento Ciudadano, creo que le va a pasar también a Xóchitl, porque ya se desinfló sin haber todavía arrancado. Le va a pasar también a Claudia, porque ya se detuvo, ya no está creciendo, sin haber todavía iniciado campaña. Por eso yo les digo, creo que la campaña ya se vivió. Y Samuel y Mariana venían a darle ese sabor y ese entretenimiento a las campañas, porque creo que van a ser unas campañas muy aburridas. Muy aburridas, al menos a nivel presidencial. Esperemos que venga un juego a nivel Ciudad de México. Nosotros venimos aquí hablándoles desde la Ciudad de México o a nivel localidad. Pero esa es mi percepción. Veremos qué pasa. Porque en esto que viene entre ahorita y la campaña, pues estaremos hablando de todos los antecedentes y esperando a que tengamos una segunda temporada para hablar con candidatos a las diferentes alcaldías, a los diferentes distritos y, pues, quién sabe, ¿no? Y a lo mejor acá tenemos algún presidenciable.
Yo creo que va a ser mucha política ficción, ¿no? Ah, es que ¿tú consideras que son necesarias las precampañas?
Yo creo que sí, porque de alguna manera puedes ir sondeando quién es el mejor perfil para que sea el oficial. Pero la realidad es que para mí las precampañas pues han sido pues, como esos cuartos de final, ¿sabes? Porque se vivieron precampañas en tres partidos para elegir a su candidato. Luego en otros tres partidos para elegir a su candidato. Y bueno, pues el que se quedó solito, pues se hizo ahí pelotas para ver elegir su candidato. Y entonces ahorita ya se está jugando pues esa final, por así decirlo. Pero como no tuvieron la capacidad de mandar a su mejor jugador, pues la realidad es que las cosas parecen ya planchadas.
Y ahí viene la otra pregunta. Replanteando. ¿Tú consideras que son necesarias las precampañas como se hicieron en esta ocasión?
No, yo creo que debería haber otro formato, pero de eso hablaremos en el siguiente capítulo, porque estamos terminando prácticamente con el tiempo que tenemos para este podcast. Pero sin antes mencionarte, pues que vamos a tener también una sección en donde vamos a analizar un poco de los comentarios que se vierten en internet, porque la realidad es que les decíamos, mucho de la culpa la tiene el político, pero otra gran parte la tiene la ciudadanía de no estar preparada, de no estar capacitada y de no entender. Así es que bueno, te voy a leer un comentario que deja aquí un usuario en TikTok a un video de un periodista, y el comentario dice, y tú me dirás qué piensas, Luis. Dice, ¿alguien sabe si legalmente los ciudadanos podemos exigir otra tanda de candidatos? Me parece que eso sería justo, hablando de lo que comentabas, ¿no? Y entonces alguien le responde, ese tren ya pasó, por lo pronto es lo que hay. Otra persona, Reyes, le dice, si juntas suficientes firmas, puedes ser candidato independiente. No, ya no son momentos, ¿no? Ya no puedes hacer eso. Pero fíjate cómo la gente medio tiene información y otros de plano no tienen información.
Medio tiene información y medio tiene interés.
Y medio tiene interés.
Medio.
Medio. Y por acá alguien dice, en México no hay democracia. Que hablaremos en otro momento de si hay democracia. Otro comentario de los comentarios en internet. Dice, este es un comentario que sale a un video de Mariana. Y dice alguien, ando medio perdida. ¿Aún es Mariana candidata a la presidencia de la República? Y la respuesta, ¿cuál es? Pues que nunca lo fue, ¿no?
Nunca lo fue.
Pero mucha gente creyó que sí era Mariana. Y entonces aquí les pone, candidata a ser presidenta de Monterrey. Eso responde un usuario, como en su intento de, pues no, esto no está pasando, estás muy güey. Pero yo estoy igual porque no hay presidente de Monterrey. Y luego entonces, segundo comentario, le dice, presidente de Monterrey, querrás decir gobernadora.
Del estado de Monterrey.
Del estado de Monterrey. Y ya hasta que aquí aparece una luz y alguien dice, alcaldesa de Monterrey. Gracias. Pero fíjate, ¿no? Señor. O sea, fíjate, Mariana pasó de ser candidata a presidenta a ser candidata a gobernadora, a ser lo que hoy es candidata a la alcaldía de Monterrey.
Yo creo que a ella es a la que tendremos que traer para preguntarle cómo le ha hecho para ser precandidata en un mismo proceso electoral a tantas cosas, ¿no?
Sí, exacto. Y pues bueno, esos son algunos de los comentarios. En cada podcast estaremos trayendo varios de sus comentarios, así es que si tú eres uno de esos que pone un comentario al azar o que no sabe, seguramente aparecerás en este podcast y serás evidenciado. Y bueno, pues vamos finalizando. Luis, ¿qué te ha parecido este arranque de el podcast? ¿Cómo te has sentido y qué le quieres decir pues a esta audiencia ficticia que no sabemos si tenemos?
Pues es que el proceso ya pasó, por eso ya nadie nos está escuchando, porque ya saben qué fue lo que sucedió.
Ya saben
qué. Ah, pues mira, Oscar, la verdad es que un gusto poder compartir micrófono contigo nuevamente, ¿no? Como lo manejaba en el inicio del podcast. Pues era un tema que ya traías como la idea de hace tiempo, ¿no? En tu afán de no ser politólogo ni
candidato.
pero
estar en el proceso.
Estar, ¿no?, en el proceso. Y a mí que no me reencanta el ¿cómo es? Yo que estoy a la orden para el desorden, pues no, se dio, ¿no? Al final de cuentas se dio. Y muy contento porque creo que de alguna manera es lo que le hace falta a la sociedad. No, el ciudadano se involucró en la política de una manera muy fea, en donde la percepción del político es mala, pero sabes que tiene que ser así. Ajá. Y te sumas a lo que, claro, sabes que tiene que ser, ¿no? Entonces, pues obviamente sabemos al día de hoy como sociedad que ir en contra de un sistema es muy complicado, pero el desconocimiento pues no te exime de tus responsabilidades, ¿no? Claro. O sea, y eso es algo que tiene que salir a flote en... Al término de...
Se tenía que decir y se dijo.
Se tenía que decir y se dijo, ¿no? O sea, es tu responsabilidad, que va a ser uno de los... Es tu responsabilidad salir a votar.
Claro, ya hablaremos en el capítulo de por qué tienes que salir a votar. ¿Por qué tienes que salir a votar? Pero hay gente que cree que hace un cambio al no salir a votar, y ya veremos si es cierto o no, es cierto.
Es un tema de debatir, ¿no? Pero muy contento por iniciar este proceso contigo, muy contento con los compañeros que nos ayudan.
De música real.
De música real, ¿no? Que nos ayudan aquí a coordinar el tema del audio, ¿no? Que siempre es necesario el apoyo de la gente que
sabe.
Que sabe, ¿no? Aquí justo es lo que necesitamos, ¿no? Gente que sepa, agradecido con Música Real, que nos permite estar en su espacio. Que también intentaremos que en algún momento se suban al podcast y quieran debatir con nosotros.
Claro, vamos a tener aquí diferentes invitados. En estos primeros, pues vamos simplemente introduciendo el tema, ¿no?
Y bueno, pues a ver, seguir esperando el proceso, el término del proceso, ¿no? ¿Qué va saliendo? ¿Qué nos vamos enterando? Claro. ¿Cómo lo vamos abordando? ¿Qué va? Lo que nadie habla, ¿no? ¿Qué pasa después de que termina el proceso? Así es. ¿No? Porque ya ganó, ¿no?
Ya se acabó
y va a florecer el país o se va a hundir, ¿no? Dependiendo.
Y ahora toca criticar al que haya quedado, ¿no?
Pero pues es concientizarnos, saber qué es lo que vamos a criticar.
Así es. Pues bueno, pues entonces si a ti no te interesa la política, no te gusta la política, date esta oportunidad de escucharnos aquí en esta plataforma de Música Real, en el programa de Política Ficción, y enterarte pues de qué se está viviendo en este proceso electoral 2024 y las cosas que debes de saber para que no seas una de estas personas que publica cada tontería en internet y no te evidenciemos. Mi nombre es Oscar Carrasco y me dio mucho gusto que nos escucharas.
Y bueno, yo soy Luis y pues nos estaremos platicando un poquito más a fondo el tema de campañas en el siguiente programa, ¿no?
Nos vemos.
El siguiente podcast es una producción de Radio Música Real.